Como decíamos, íbamos a estar en contacto telefónico a esta hora con España, con Sevilla. Allí está Valentina Febrero. Ella es antropóloga y en las últimas horas hizo la defensa del máster con el tema paisajes de la esclavitud, comunidades afro-rurales en el departamento de Rocha. Y con estos temas hay otras aristas que, en las que ha venido trabajando. Valentina, muchísimas gracias por atendernos. Estamos pasando el mediodía aquí, allí estaremos pasando las 5 de la tarde, ¿no? ¿Cómo te va?
Bueno, buen mediodía para todos, para todas quienes están escuchando, y un gusto estar acá. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, Valentina, eres antropóloga allí en España, pero también trabajas para la UDELAR y ha habido varias aristas con el tema... Bueno, del racismo, de la esclavitud, quise decir, y ayer precisamente hacías la defensa del máster sobre este tema que estábamos hablando, ¿no?
Sí, exacto. Yo en realidad trabajo en Uruguay, estoy acá puntualmente en Sevilla para hacer, vine para hacer el máster, como bien dijiste, hice la defensa ayer. En realidad yo soy antropóloga, integro el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, LAPU, que es de la Universidad de la República, que tiene, digamos, una pata en la Facultad de Humanidades y otra pata ahí en el CURE, en la sede de Rocha. Uh-huh. Y bueno, ahí venimos dentro del laboratorio, se desarrollan muchas líneas de investigación de diversos temas, diversos ejes, ¿no? O sea, colegas que investigan sobre los cerritos de indios. Bueno, nosotros que estamos más con la parte colonial, digamos, investigando los paisajes de colonialismo, que justamente lo que nos interesa en concreto a esta línea que integro yo es, bueno, cómo se materializa la implantación del sistema colonial en áreas rurales, en este caso en el departamento de Rocha. Nosotros trabajamos mucho en la región este y especialmente en el departamento, y bueno, la idea es ver cómo fue ese proceso histórico de la implantación colonial y con un foco, digamos, o un énfasis o un protagonismo de las poblaciones indígenas y afro. Es decir, qué implicancia, qué impacto tuvo en la realidad social de esas poblaciones. Eso es lo que nos interesa a nosotros, y ver cómo se materializa todo eso en el paisaje, justamente. Es decir, las huellas que podemos ver de esos procesos históricos a través de estructuras, pueden ser las estancias, por ejemplo, cuando hablamos del sistema esclavista, sí. Pueden ser todo lo que son los ranchos y demás.
Claro, el paisaje, y además lo que estuvimos viendo a través de las redes sociales, bueno, trabajos en los cerritos de indios, hay muchísimos aspectos, Valentina, entonces, que han venido estudiando, que son los rasgos o las huellas, digamos, de la esclavitud, digamos, podríamos decirlo así.
Exacto, acá nosotros... tratamos de tener una mirada como integral de lo que fue la esclavitud rural en el departamento de Rocha. Entonces, por un lado, investigamos las estancias coloniales, los establecimientos productivos, por ejemplo, el oratorio, la estancia del oratorio de los Correa, que fue muy significativa en ese periodo porque Juan Faustino Correa fue uno de los mayores propietarios de esclavizados en el territorio, por ejemplo, y tenía más de 100.000 hectáreas, por ejemplo, y era uno de los mayores propietarios de esclavizados. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un espacio para analizar, ¿no? ¿Cuál es la distribución de esa estancia? ¿Qué estructuras, por ejemplo, estructuras de piedra identificamos? El tema de los corrales circulares, uh-huh. Todo ese tipo de cuestiones son las que nos interesan a nosotros. Eso por un lado. Y después nos interesa, bueno, dónde habitaban qué espacios se atribuían o asignaban a la mano de obra esclavizada, cómo era la vida cotidiana. Ese tipo de preguntas nos hacemos a la hora de abordar la arqueología del paisaje.
¿Por dónde se empieza? Porque bueno, sí, departamento de Rocha, tal zona, ¿cómo se va ubicando? ¿Cuál es el estudio que se hace para decir, bueno, por dónde empezamos? ¿Cuáles son las coordenadas o los datos más firmes o más certeros que hay como para decir, bueno, vamos a empezar aquí el trabajo?
Bueno, por un lado, nosotros desde la arqueología histórica trabajamos con tres tipos de fuentes. Por un lado, las fuentes escritas, la documentación escrita. Por otro lado, la fuente material, esto que comentaba, las estructuras, la materialidad, la espacialidad, y por otro lado, las memorias. Y en esa, entre esa, la conjugación y la contrastación de esas tres fuentes, vamos desarrollando la investigación. Entonces, por un lado, trabajamos con cartografías coloniales, los primeros mapas de las primeras estancias, de los primeros latifundios, para conocer cómo se representaba el territorio. Después trabajamos con actas parroquiales, por ejemplo. Estamos hablando de últimas décadas de siglo XVIII, primera década del siglo XIX, ¿no? Y después, bueno, con las memorias, trabajamos con los relatos de descendientes de personas esclavizadas.
En ese aspecto, Valentina, es más difícil, o fue más difícil la tarea de concretar, de ubicar descendientes precisamente de toda esa gente que pasó por esclavitud.
Sí, en el sentido de que ha habido una amplia labor por parte de historiadores locales que han recabado relatos y que han logrado hablar con personas muy mayores, hoy fallecidas, que dieron su relato, ¿no? Justamente nos enfocamos en los tres periodos, ¿no? Por un lado, el periodo colonial, poscolonial y después más contemporáneo. Y ahí es donde yo me enfoqué en la conformación de estos rancheríos rurales, estos caseríos, que se ubican en los alrededores de la estancia. Entonces ahí vemos como una continuidad de interacciones esclavistas. Estamos hablando durante las transiciones de la esclavitud, mitad del siglo XIX, y hasta primeras décadas del siglo XX se seguían dando esas interacciones esclavistas, con unas lógicas que continuaron existiendo. Entonces, bueno, muchos historiadores locales llegaron digamos, a conversar o a tener el relato de personas que llegaron a criarse en estos caseríos hoy deshabitados. Y bueno, en función de eso, lo que nosotros hacemos es documentar la materialidad de esos caseríos. Yo me enfoqué en dos, por un lado Portera Negra y Rincón de los Negros.
¿Que están en qué zonas concretamente estos dos lugares que acabas de mencionar, Valentina?
Bueno, Rincón de los Negros está muy próximo a 19 de abril. De hecho, está la Cañada de los Negros sobre la Ruta 9. Bueno, hacia el final de la cañada, en la confluencia con el arroyo Chafalote, está Rincón de los Negros. Hoy es un caserío, fue un caserío rural, hoy deshabitado, y hoy es un campo productivo, pero nosotros hemos logrado documentar estructuras que quedaron de ese caserío, ¿no? Entonces, lo que nos permite es recrear un poco la vida. La vida cotidiana, la organización, las estrategias, ¿no? De subsistencia, en definitiva, en esas transiciones de la esclavitud. Y bueno, en principio es eso, ¿no? Se trata de documentar, de registrar y de acompañar entre el relato y la materialidad.
¿Por qué la elección, perdón, por qué la elección del departamento de Rocha? Uno puede pensar, bueno, pero de repente esclavitud, sí, tal vez en otros lugares también. ¿Por qué Rocha? A ver, en el caso de Rocha es limítrofe con el extremo sur de Brasil, no sé, por allí también esto ha tenido un que ver fuerte en esta decisión, Valentina, ¿cómo fue?
Exacto, sí, como toda región de frontera, sea la región de frontera norte, noreste o región este, las regiones de frontera siempre son zonas muy complejas históricamente para abordar porque han sido zonas de mucha disputa, ¿no? Por el territorio. En el caso de Rocha fue un territorio disputado por los imperios. Entonces tenemos, bueno, desde el periodo del dominio portugués, el periodo de dominio español, después todo lo que fue alcanzar, nacionalizar, digamos, la frontera. Entonces, es una zona que tiene muchos aspectos para investigar, una zona muy, muy potenciada en ese sentido. Y bueno, justamente cuando abordamos el oratorio, la estancia del oratorio, vemos que son familias de origen portugués, azoriano, y eso también ya marca como una particularidad del departamento de Rocha, esta presencia de estas familias, estos colonos que se establecieron y desarrollaron la explotación ganadera. Y bueno, y cómo ellos comerciaban con Río Grande do Sul, con los saladeros, como una dinámica fronteriza muy dinámica, una frontera muy porosa, muy maleable, que la hace muy, muy interesante para investigar.
Muy bien. Valentina, obviamente habría para conversar muchísimo. Las felicitaciones porque la defensa del máster, por lo que vimos en la red, sobresaliente con mención para publicación. Está, es así, ¿correcto? Sí.
Exacto, es correcto y pronto quedará disponible para leer y nosotros siempre estamos abiertos para el diálogo, para quienes se quieran acercar a conversar, a escuchar y bueno, me gustaría eso, extender la invitación al diálogo desde el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay.
Muy bien. Cuando la charla contigo quede ya a disposición de toda la gente en nuestro sitio web, allí van a estar también los enlaces donde la gente puede ingresar, acceder y ver un poco más, conocerte un poco más y ver del trabajo también que se ha venido realizando. Valentina, ha sido un placer, el agradecimiento enorme de que nos hayas atendido y nos hayas contado por lo menos un poco de todo este trabajo, la defensa del máster que hiciste ayer precisamente en Sevilla y bueno, las felicitaciones por el destaque que tuvo precisamente esa defensa que hiciste. Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.
Valentina Febrero, hablando con Atlántica, desde Sevilla, España, ella es arqueóloga y hizo la defensa del máster. Defendió su tesis sobre paisajes de la esclavitud, comunidades afrorurales en el departamento de Rocha. Después, cuando en nuestro sitio esté ya colocada la entrevista, la charla, allí van a estar también los enlaces para acceder, conocer un poco más de esta tarea que han venido realizando.